Pensemos por un momento en una de las técnicas pictóricas más delicadas que existen. O sea, hablamos de la acuarela.
Claro, lo primero que te viene a la mente es unas imágenes súper suaves, ¿verdad?
Sí, exacto. Un paisaje tranquilo, unas flores así difuminadas, tonos pastel que casi parece que se desvanecen en el papel.
Totalmente. Es una técnica que el imaginario colectivo asocia siempre con la fragilidad, con la transparencia, casi con lo etéreo, podríamos decir.
Y ahí es donde entra el giro de hoy. Porque, a ver, ¿qué ocurre cuando se intenta capturar con esa técnica tan sutil una de las fuerzas más brutales y ruidosas de la naturaleza?
Tiene mucha tela. O sea, ¿cómo pintas el impacto físico de toneladas de agua salada rompiendo con furia absoluta?
Pues esa es la paradoja central que resolvió el artista Jairo Duque en su obra Cat Surfer, una acuarela brutal que forma parte de su libro Trasteo.
Y es una pieza fascinante.
Vale, vamos a desgranar esto. Nuestro objetivo en este análisis a fondo de hoy es desentrañar cómo una simple imagen de referencia de un deporte extremo muta a través de los pinceles.
Exacto. Muta hasta convertirse en una reflexión profundísima sobre la vida, el tiempo y nuestra relación con el entorno natural.
Porque, claro, el planteamiento inicial ya encierra una contradicción técnica enorme.
Sí, una contradicción técnica y conceptual. Fíjate, utilizar un medio compuesto de pigmento suspendido en agua para retratar un entorno donde el agua misma actúa como una fuerza abrumadora.
Es un riesgo brutal.
Es un riesgo tremendo. Hay una tensión inherente ahí. Y bueno, para desgranar esa tensión resulta indispensable acudir a la materialidad de la obra.
Claro, las decisiones físicas que toma el creador antes de dar la primera pincelada.
Eso es, nunca son fortuitas. Constituyen, digamos, el andamiaje sobre el que se sostiene todo el mensaje de la obra.
Y fíjate que en este caso conocemos ese andamiaje al milímetro. Sabemos que la obra nace en julio de 2022 en Whittier, California.
Y ese dato geográfico no es un mero adorno. Whittier es el lugar exacto donde el artista tiene su estudio, su base de operaciones donde trabaja todas sus pinturas.
O sea, su refugio creativo. Y sobre las herramientas, los datos son igual de específicos.
Sí, son muy concretos.
Hablamos de un formato de 15 por 11 pulgadas sobre papel Arches de 300 gramos, prensado en frío y de grano grueso, trabajado con pinturas de la marca Daniel Smith.
Que a simple vista, para quien no pinte, podría parecer una simple lista de la compra de una tienda de bellas artes.
Tal cual. A ver, ¿por qué debería importarnos si el papel tiene 300 gramos o si es de grano grueso?
Pues porque esa materialidad dicta lo que es posible y lo que no. O sea, para cualquier persona principiante que se esté iniciando en el mundo de la acuarela y nos escuche, el papel lo es todo.
Es la base de absolutamente todo.
Exacto. La acuarela es una técnica indomable por definición. El agua busca su propio camino, se expande, diluye los bordes.
Hace un poco lo que le daba gana.
Totalmente. Y quienes empiezan suelen cometer el error de utilizar papeles demasiado finos, de celulosa básica, para practicar.
Claro, por no gastar tanto al principio. ¿Y qué pasa entonces?
Pues un desastre. Al aplicar lavados pesados de agua, el papel se ondula, se deforma, crea charcos incontrolables y arruina por completo la ilusión óptica que intentas crear.
¡Qué frustrante!
Mucho. Por eso, el papel Arches de 300 gramos de grano grueso, que está fabricado íntegramente con algodón, es prácticamente una armadura.
¿Una armadura? Me gusta ese concepto.
Es que lo es. Su superficie está llena de valles y crestas microscópicas. Es un soporte robusto que permite que el pigmento se ancle en esas texturas.
O sea, que soporta niveles altísimos de humedad sin deshacerse.
Eso es, sin perder su integridad estructural. Literalmente es un papel diseñado para aguantar el embate del agua.
Pues, a ver, visto así, la preparación del material tiene una lógica casi de supervivencia, muy similar a la del propio motivo del cuadro.
Sí, es una analogía perfecta.
Porque un surfista no se lanza a cabalgar una ola de varios metros con un simple bañador de tela fina.
Ni de broma, no duraría ni un segundo.
Claro. Requiere un traje de neopreno con el grosor milimétrico adecuado. Necesita que la tabla tenga una resina y un peso específicos para no partirse en dos ante la presión del océano.
Tal cual. Y el artista, confinado en su estudio de Whittier, realiza un ritual idéntico.
Prepara su propio equipo.
Exacto. Selecciona su equipo pesado, ese papel rugoso y resistente, para poder soportar las embestidas de la técnica pictórica.
¿Y toda esta preparación física, o sea, todo este andamiaje, sirve para dar salida a una imagen que tampoco surge de la nada?
No, para nada. La procedencia de la imagen es uno de los aspectos más reveladores de esta pieza.
Porque no estamos ante un paisaje imaginado.
Ni ante una fotografía de archivo comprada por Internet. La imagen de referencia fue proporcionada por el propio protagonista de la obra, el surfista Kathleen Hanley.
Un detalle fundamental. Un surfista que, en el momento de tomarse esa fotografía, tenía aproximadamente 25 años.
Y ese joven le entrega personalmente la instantánea al artista. Esa entrega directa lo cambia todo.
Claro, ya no es un acto anónimo.
Exacto. Introduce un vínculo documental y emocional ineludible. Hay una transferencia de una experiencia vivida real.
O sea, un chaval en la cúspide de su capacidad física le cede un fragmento encapsulado de su vida a otra persona para que lo interprete.
Y aquí surge el primer gran dilema del proceso creativo. Cuando un pintor recibe una foto con tantísima carga de adrenalina, ¿qué hace con ella?
Porque la tentación natural sería intentar calcarla, ¿no? Replicar el fotorrealismo, la salpicadura exacta del agua.
Claro, intentar hacer una copia perfecta. Pero si nos fijamos en la acuarela, queda claro que pasar de la foto a la pintura no consistió en un ejercicio de fotocopiadora humana.
Para nada. Es más bien un proceso de traducción radical.
Una fotografía, por su propia naturaleza mecánica, captura lo que llamamos el instante decisivo.
Un clic y ya está.
Eso es. Es un obturador que se abre y se cierra en una milésima de segundo, congelando a un ser humano suspendido en una masa de agua caótica.
Documenta un momento súper efímero. Pero, a ver, entonces, ¿qué aporta la pintura? Si la foto ya nos muestra la realidad de la ola, ¿para qué tomarse la molestia de pintarla?
Lo fascinante aquí es que la pintura subvierte la tiranía de esa milésima de segundo.
Vale, desarrolla eso.
El texto que acompaña la obra señala que la acuarela no busca ser un simple registro anecdótico de un evento deportivo. Es, literalmente, una condensación de potencia.
¿Condensación de potencia? ¿Suena intenso?
Pensemos en la física real de hacer surf dentro del tubo de una ola. Ocurre a una velocidad extrema, rodeado de un ruido sordo, ensordecedor.
Miles de litros de agua colapsando a tu alrededor.
Exacto. El cerebro humano apenas tiene tiempo de procesarlo. Sin embargo, la pintura extrae ese instante efímero y altera nuestra percepción del tiempo.
O sea, como que lo expande.
Expande esa fracción de segundo hasta volverla contemplativa. El interior de la ola, que en la vida real es puro caos, se transforma en el papel en un espacio de máximo silencio interior.
Es como si la fotografía fuera un fotograma frenético de una película de acción, de esas donde el ojo apenas capta el movimiento.
Muy buena comparación.
Y, en cambio, la intervención Jotinsel actúa como una cámara súper lenta, que nos permite respirar y habitar ese microsegundo para siempre.
Nos deja eliminar el ruido blanco para dejar solo la esencia. Y esa esencia no es otra que la alianza entre el sujeto y el entorno.
Alianza. Esa es una palabra clave aquí.
Sí, porque hay una idea preconcebida de que el ser humano que se enfrenta a la naturaleza lo hace desde el antagonismo.
Claro, el típico tropo del hombre contra la montaña o el hombre contra el mar.
Exacto. Pero la lectura que Jairo Duque hace de la foto de Kathleen rechaza esa idea de conquista. El surfista no domina la ola, no la somete.
Simplemente la habita.
La habita y dialoga con las fuerzas hidrodinámicas. Y bueno, para plasmar ese diálogo silencioso, la composición y la técnica tuvieron que desafiar bastantes reglas.
Pues entremos de lleno en esa arquitectura visual, porque la composición no opta por el clásico horizonte recto y estable de las marinas.
¡Qué va! Es completamente diagonal y envolvente. La masa de agua acapara la inmensa mayoría del papel.
Es que no vemos una ola decorativa de fondo. Vemos una estructura viva y amenazante.
Para que quien nos oye lo visualice, no es la típica ola de postal. Tiene el peso visual de un edificio de varias plantas a punto de colapsar.
O de una avalancha en pleno desprendimiento. Con esos verdes profundos que se entrelazan con azules y blancos rotos.
Es brutal.
Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante para mí. A ver, si la obra se llama Cat Surfer, dándole el protagonismo en el título al chico de 25 años de la foto,
¿sí?
¿Por qué el artista lo minimiza de una forma tan drástica en el papel?
Es una gran pregunta.
Porque el surfista queda relegado al tercio inferior, súper empequeñecido ante el agua. y además dibujado con unos trazos muy sintéticos, casi como un boceto. ¿No es un poco contradictorio?
Puede parecer un error de planteamiento o un desequilibrio intencionado al principio. Pero si analizamos las líneas de tensión, descubrimos que es una estrategia deliberada.
O sea, para resituar el foco.
Exactamente. Al desplazar el peso compositivo del cuerpo humano hacia el agua, el artista nos dice que el verdadero sujeto de la obra no es el ego del deportista.
Sino el océano en movimiento.
El océano en constante mutación. El surfista funciona ahí abajo como una escala humana imprescindible.
Claro, si quitas la figura humana, pierdes la perspectiva.
Sin él, no tendríamos referencia geométrica para comprender la ferocidad y el tamaño de esa pared de agua. Nos obliga a ver lo diminutos que somos.
Y fíjate que el tratamiento de esa pequeña figura también llama muchísimo la atención. No vemos un retrato al uso.
Para nada.
Faltan por completo las expresiones faciales de esfuerzo, de tensión o de pánico. No hay logos en el neopreno, no hay texturas en la tabla.
Todo rastro de hiperrealismo se ha borrado a propósito. Precisamente porque el exceso de detalle habría arruinado el concepto.
Claro, distraería de lo importante.
El dibujo asume un carácter económico y funcional. Lo que queda cuando eliminas todo lo superfluo son los vectores puros de la física humana.
Queda el gesto anatómico puro y duro.
La flexión exacta del centro de gravedad en las rodillas, la torsión de la cadera, la posición de los brazos estabilizando la caída.
Y esa síntesis gráfica transmite un nivel de atención absoluta. El cuerpo, o sea, no refleja lucha, refleja asimilación.
Súper efectivo.
Ese traje oscuro contra el verde luminoso.
Exacto. El traje oscuro del surfista contra el verde translúcido del agua. Integra a la figura sin aislarla. El agua lo abraza.
Y esa luminosidad verde nos devuelve a la técnica física de la acuarela, que es tela. Las crónicas sobre la ejecución de la obra hablan de manchas húmedas, lavados superpuestos.
Es un proceso súper intenso. Y hay un detalle técnico brutal, porque en la acuarela la luz no se añade al final.
Ojo con esto.
La luz se rescata. Y aquí entramos en el terreno de las famosas reservas de blanco.
A ver, explícanos cómo funciona esto mecánicamente sobre ese papel arches del que hablábamos.
Pues es de lo más exigente de la técnica. Requiere una planificación mental inversa a casi cualquier otra pintura.
Porque en el óleo, si quieres pintar la espuma de la ola...
Simplemente cargas el pincel con pintura blanca espesa y la aplicas sobre los oscuros cuando ya están secos. ¿Listo?
Pero en la acuarela no hay blanco.
No. En la acuarela tradicional, el color blanco no existe en la paleta. El único blanco disponible es el del propio papel original.
O sea, ¿me estás diciendo que la luz súper brillante que vemos en la cresta de la ola es literalmente la ausencia de pintura?
Absolutamente. El artista tiene que anticipar dónde va a golpear la luz, dónde va a saltar la espuma, y tiene que bordear esas zonas con el pincel, dejándolas intactas desde el minuto uno.
Madre mía, qué estrés.
Es un ejercicio de control sobre un medio que tiende a desparramarse de forma natural. Esas salpicaduras blancas en Catsurfer no son pegotes decorativos de última hora.
Son el papel puro respirando, ¿no?
Son el papel puro respirando a través de los pigmentos de Daniel Smith. Y si el agua mancha accidentalmente esa zona reservada...
Adiós a la luz.
La luz se pierde para siempre. No hay botón de deshacer en la acuarela.
Resulta súper poético que el método para pintar la ola requiere el mismo nivel de anticipación y riesgo que requiere surfearla en la vida real.
Es un paralelismo precioso.
O sea, si cometes un error de cálculo con la reserva de blanco, la pintura naufraga. Si el surfista calcula mal el punto de quiebre, se lo traga el océano.
El material y el tema se reflejan mutuamente, tal cual.
Y esto creo que nos abre la puerta a la dimensión emocional de la obra, porque aleja radicalmente al surfista del estereotipo de Red Bull, por decirlo de alguna manera.
Sí, oye, rompe por completo con la narrativa de las bebidas energéticas, esa donde el deportista extremo es un adicto a la adrenalina o un temerario vanidoso.
Un loco sin miedo.
Exacto. La lectura aquí es que quienes entran al mar bajo esas condiciones extremas poseen una sensibilidad inusual.
Claro, tú imagínate a Kathleen Hanley, con sus 25 años, metido en un cilindro de agua que pesa toneladas y va a toda velocidad.
En ese vértice, la fuerza bruta no te sirve de absolutamente nada. Solo sirve tu capacidad de leer visual y táctilmente el agua.
De hecho, el texto original llega a describir el surf casi como una práctica de conciencia expandida.
Es que el cuerpo humano se convierte en una antena. Una antena que aprende a descifrar las leyes del mundo natural sin imponer las suyas.
O sea, No hay violencia en cómo se desliza la tabla. Hay adaptación geométrica.
Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, cristaliza en lo que podríamos llamar una ética del equilibrio.
Ética del equilibrio. Me gusta.
A nivel filosófico, la obra postula que la verdadera victoria humana no está en someter a la naturaleza.
Que es lo que siempre nos ha vendido el pensamiento occidental.
Exacto. El entorno como un enemigo a domesticar. Pero la victoria real consiste en inscribirse en el entorno. Encontrar ese punto de anclaje perfecto dentro de un sistema caótico que es mil veces más poderoso que nosotros.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para quien nos escucha mientras va en el metro o está en la oficina?
Pues que es un espejo para nuestra cotidianidad.
Totalmente. Porque gran parte de la sociedad actual vive sometida a dinámicas que son clavaditas a olas gigantes a punto de romper.
Presiones sistémicas, estrés, exceso de estímulos.
Ruido constante.
Y la reacción instintiva ante ese aluvión suele ser tensar los músculos, ¿no? La rigidez, el intento desesperado de controlarlo todo.
Lo cual, invariablemente, te lleva a fracturarte.
Exacto. Te rompes.
Y el planteamiento de la acuarela ofrece una respuesta súper alternativa a ese estrés. Si extrapolamos esa economía de líneas, ese silencio interior del tubo de la ola a la vida diaria, el mensaje es clarísimo.
Rebajar el centro de gravedad.
Eso es. Eliminar el ruido, quitar los detalles superfluos para mantener una atención focalizada.
O sea, cuando la masa de agua o los problemas de la vida se te vienen encima, ser rígido es una condena.
La flexibilidad y el diálogo con la presión son tus únicas herramientas de supervivencia.
Y ese es precisamente el papel que juega Couchsurfer dentro del libro Trasteo, ¿no? Que no es una imagen suelta.
No, forma parte de una narrativa visual mucho más extensa. Dialoga con otras escenas de mar como un contrapunto directo a la violencia y la velocidad del mundo de hoy.
Pero, a ver, cuidado aquí. Sería un error enorme clasificar esta pintura como un mero ejercicio de escapismo, ¿verdad?
Esto plantea una pregunta crucial. Clasificarlo de escapismo sería ignorar por completo la densidad de la propuesta.
Porque el escapismo es construir un muro y mirar a otro lado.
Y esta acuarela hace justo lo opuesto. Te exige una mirada súper frontal y concentrada. Propone una forma alternativa de habitar la realidad frente a la anestesia generalizada en la que vivimos.
O sea, te invita a redescubrir la presencia.
A ejercitar la atención plena sobre nuestro entorno. En una época de distracción constante, decidir prestar atención a cómo la luz atraviesa el agua salada es una forma súper profunda de resistencia.
Una resistencia muy silenciosa, alejada de la estridencia. Y fíjate cómo la pieza evita caer en el cliché del espectáculo vacío.
Que habría sido facilísimo.
Claro, pones unos colores súper saturados, un hiperrealismo comercial y buscas el like rápido en Instagram.
Esa necesidad de asombro instantáneo para consumir y olvidar.
Exacto. Sin embargo, la crudeza de ese papel arché es de grano grueso, la austeridad del dibujo del chico, todo eso reclama paciencia. Exige que el observador dedique tiempo real.
Y es fascinante ver cómo una obra que se crea en la soledad de un estudio en Whittier, en California,
nacida del recuerdo de un chaval en el Pacífico,
termina teniendo una resonancia tan universal que la programan para exhibirse en la Galería Andy Earth en Atenas, en Grecia, en julio de 2024.
Un salto transatlántico brutal.
Demuestra que esa necesidad de equilibrio no es una moda local de California, es una carencia estructural de nuestro tiempo a nivel global.
Es la celebración de la vida en su estado más primitivo y elemental. Un ser humano, una ola y un instante de armonía.
Tal cual.
Bueno, si repasamos un poco el recorrido analítico que hemos hecho hoy, ha sido súper denso e interesante. Empezamos con la materialidad de ese papel, enfrentándose a la fluidez del agua.
Pasamos por la intrahistoria de la fotografía personal que Kathleen le dio a Jairo.
Entendimos cómo el pincel congeló y tiempo de forma contemplativa. Y cómo esa decisión de diseño de minimizar al surfista nos dio toda una lección sobre cómo dialogar con el caos sin usar la violencia.
Un manifiesto ético y vital en toda regla, que además desmiente el mito de que la acuarela sea algo exclusivo de lo frágil.
Ha quedado claro que es el medio perfecto para capturar el riesgo. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, queremos dejar a quienes nos escuchan con una pequeña provocación intelectual.
Una idea para masticar.
Exacto. Hemos visto que la acuarela, con su naturaleza indomable y libre, era el material exacto para representar el surf. Así que, si miramos hacia nuestra rutina diaria, a nuestras pasiones, ¿qué material nos representaría mejor?
Es una gran pregunta.
Si la jornada de hoy de cualquiera de las personas que nos oye fuera una pintura, ¿estaríamos intentando trazarla con el control absoluto, rígido y opaco de un cuadro al óleo?
¿O aceptaríamos que la vida fluye, a veces se desborda y requiere la libertad de una acuarela?
Nos despedimos con esa reflexión, recordando siempre que cuando la ola está a punto de romper sobre ti, lo más importante es encontrar el equilibrio y respirar.